en relación al gas natural, en nuestro país, la situación es extraordinariamente interesante. Se la voy a resumir. Mientras que en el mercado en el que estamos inscritos, el mercado de América del Norte, el gas natural está sobreofertado y con precios absolutamente desplomados. En este momento podríamos decir que el gas natural está oscilando en un precio de $3 el millar de pies cúbicos, cuando en el pico estuvo en $9. Ha caído. Bien, mientras está presentándose esta situación, en México tenemos una severa escasez de gas. Y nuestras industrias, nuestros industriales, se están quejando. Le puedo sacar aquí una cantidad grande de desplegados, ustedes los deberían de tener, de plana y pera, pidiendo gas natural. ¿Qué ha pasado? Lo primero que tenemos que definir es que cuando hablamos de hidrocarburos, a veces se engloban. Y resulta que el aceite y el gas son industrias absolutamente diferentes, absolutamente distintas. El aceite, lo llamamos oro negro, es una industria muy antigua, nace en este país y en Estados Unidos, en otras partes, desde el siglo XIX, los primeros campos, las primeras explotaciones, etc. Es una industria globalizada, con un mercado internacional. La industria del gas es una industria muy nueva. Hasta hace muy pocos años, cuando un petrolero descubría el gas, decía, ¡qué barbaridad! ¡Fallamos!
¿Es un estorbo?
De tal manera que cuando descubrimos nuestro primer campo gigante de gas, se llama el José Colomo, en Macuspana, Tabasco. El campo estuvo cerrado años, muchos años, hasta que un presidente visionario dijo, vamos a aprovechar este gas construyendo un gasoducto de Tabasco a las zonas industriales, en ese entonces proyectadas como industriales, de Naucalpan, Tlalnepantla, Vallejo, en el Distrito Federal, etc. Y vamos a darles materia prima barata a nuestras industrias y a desarrollar este producto como combustible para las industrias. Entonces, el gas no está globalizado. El gas tiene características físicas distintas a las del aceite. El aceite basta, se perfora el pozo, se coloca una manguera de la boca del pozo al buque tanque y lo exporto a más de $100 el barril. En el caso del gas, cada pozo tiene una composición distinta. También el crudo es distinto, pero en el caso del gas hay una mucho mayores diferencias, y entonces puedo encontrar metano, es la molécula más elemental de los hidrocarburos, CH4, en fin, o puedo encontrar una variedad de otros gases, incluso algunos como el ácido sulfúrico, terriblemente peligroso, que va a corroer las tuberías. Si me cae una gota de ese gas, me daña la piel. ¿Ya? Entonces el gas tiene que ser objeto de tratamiento in situ. En el lugar donde se descubrió, ahí tengo que hacer inversiones para separarlo, tengo que, para trasladarlo, para transportarlo, también tengo que construir gasoductos, para llevar. Los gasoductos son caros, difíciles, digamos en nuestro país, montañoso, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental en el Pacífico ha desvertebrado al país, y no hay gasoductos, no hay sistemas de transporte. Tengo que tener instalaciones de almacenamiento, de proceso, de separación. Eso requiere inversiones. De tal manera que, digamos, en los años 70, durante el auge de la producción aceitera, se descubre gas, un gran petrolero mexicano, Alberto Castillo, proponía que se explote, que se transforme este gas a su estado líquido y luego que se embotelle y luego lo exporto. Al llegar al punto de exportación hay que echarle agua caliente de mar para volverlo al estado gaseoso, etcétera, el gas embotellado. Eso es muy caro. Eso es lo que determina que mientras que el crudo es una industria globalizada, el gas no, el gas tiene mercados regionales. La formación del precio del gas, que tiene que incluir los costos de separación, de proceso, de transporte, son distintos. La formación de los precios del gas es distinta. Durante años, entonces, el gas fue despreciado, fue quemado. Los ingenieros, los científicos les dicen a los políticos, que finalmente son los que toman las decisiones, ¿verdad? Nosotros, los que nos llamamos petroleros, estamos segmentados. Una parte, yo me llamo a mí mismo, yo soy petrolero, y básicamente soy aceitero, ha sido mi especialidad. He recorrido campos, etcétera, etcétera. He subido a plataformas, en fin. Los académicos, los científicos petroleros, pero los que toman las decisiones son los políticos. Entonces a los políticos les decimos, no, quemen el gas, eso casi es un milagro de la naturaleza. Pero ocurre que para poder aprovechar el gas hay que hacer inversiones. Hacer inversiones requiere también una visión de largo plazo. Y desde mi punto de vista, los políticos mexicanos, quienes toman las decisiones en todos los sentidos en este país, hace tiempo que perdieron la visión de futuro. Están prisioneros en una visión de corto plazo. Desean ganancias hoy y aquí, rápidas. Ya no son como fue el presidente Adolfo Ruiz Cortines, que mencioné hace ratito, que podía decir, voy a construir Ciudad Pemex, así se llama este centro de proceso en Tabasco, voy a hacer todo este gasoducto, voy a tardar varios años, y los frutos de esta inversión no los va a cosechar mi gobierno, los va a cosechar el siguiente, el gobierno de, se llamaba Adolfo López Mateos. Hoy ya no existe digamos esta visión de futuro, esta visión de Estado. Lo que ocurre es que en los Estados Unidos, en la última década vimos aparecer un fenómeno. No se le dio mucha importancia. Nosotros en este instituto sí lo consideramos, sí lo atendimos. El Cergas se conocía desde luego desde el siglo XIX, en Estados Unidos y en México. México es un país minero, entonces aquí tenemos una tradición de geólogos muy de larga data. Y los Estados Unidos también conocen su territorio. Entonces se conocía y se explotaba, pero era carísimo. Y lo que se sacaba era extremadamente poco. De tal manera que aquí sí, guiados por un criterio de rentabilidad, se va con los proyectos más baratos, de más rápida tasa de retorno. Quedó abandonada las formaciones que en inglés se dicen shale. Por ejemplo, una de ellas muy conocida en este momento es la Eagle Ford Shale. Ford es un nombre, que nosotros la traducimos como lutitas. Entonces, esta formación está apenas cruzando el río Bravo. Del otro lado, en Texas, allí ellos le llaman condados, yo estuve allí en diciembre, en donde hay una verdadera fiebre, un nuevo auge del oro negro, especialmente en algunos condados tejanos, bastante cercanos a San Antonio. San Antonio se llama el condado de Pera. Hay uno que se llama condado González, Carnes, Maverick, en fin. Del lado de mexicano son municipios de Coahuila, Piedras Negras, etcétera, etcétera. Ellos ya conocían la existencia de esta formación. Hace 10 años que vienen experimentando con dos técnicas. Una es la perforación horizontal. Es bastante reciente, data de los años 90, la perforación horizontal. Y la otra es la llamada fractura de un pozo. En inglés ellos le dicen fracking, el fracking. Consiste la perforación horizontal pues en que el pozo tiene un tramo vertical y luego una extensión horizontal de determinada longitud. El fracking consiste en que se inyecta al agujero agua para romperlo, para abrirlo, para abrir canales de flujo que permitan a los fluidos trasladarse, moverse hacia la parte donde hay menor gravedad donde hay menor presión y entonces con el otro sistema subirlo a superficie y extraer los aceite o gas. Esta es una técnica ya muy antigua, muy conocida, está en todos los libros que hemos escrito, está desde los primeros campos con fracking se hacen en México desde terminando la Segunda Guerra Mundial. Lo que ocurrió con los Estados Unidos es que llevaron esta tecnología a extremos verdaderamente alarmantes. Antes se hacía un pozo, una fractura. Ellos empezaron a hacer, digamos, en el caso de, empezaron a hacer 3 fracturas, 4 fracturas, 8 fracturas, 15 fracturas, 20 fracturas, ¿no? En el caso de Chicontepec, que también es una zona de arenas muy apretadas, técnicamente se dice de escasa permeabilidad, no permite el tránsito de los hidrocarburos, no fluye, es necesario este proceso de estimulación. En el caso de Chicontepec se ha logrado un repunte interesante en los últimos años de unos 9,000 barriles diarios a 75,000 barriles diarios, que es una multiplicación importante porque se están haciendo hasta 8 fracturas. Pero en los Estados Unidos, en algunas cuencas como esta, la Eagle Ford en Texas, se están haciendo no solamente 20 fracturas, sino se pueden hacer 2 ramales horizontales y simultáneamente. Entonces están haciendo miles de fracturas. Desde luego que hay una gran alarma, en Estados Unidos. Esta técnica tan exitosa les ha permitido lograr el año pasado un incremento muy importante de su producción de un nivel de 2 millones de barriles diarios. Nosotros, para lograr, elevar nuestra producción en 500,000 barriles después de la caída de Cantarell, han pasado muchos años, muchos esfuerzos, mucha inversión, mucho incremento de número de trabajadores en Petróleos Mexicanos, etcétera, y ellos han logrado estos éxitos. No solamente están explotando la cuenca Eagle Ford en el sur de Texas y contiguo a México, también un poquito más al norte, cerca de Houston, se encuentra otra cuenca que se llama Barnett, cerca de Nueva York, en el estado de Pensilvania, con la frontera con Canadá, tienen otras cuencas, y en este momento están anunciando que van a alcanzar la autosuficiencia. En resumen, en los últimos años y especialmente en los últimos 2 o 3 años, los precios del gas se desplomaron. Eso estimuló las importaciones mexicanas de gas, eso estimuló el empleo del gas para muchas actividades industriales en México, y con el resultado de que nos quedamos con que no surgieron, estallaron en México cuellos de botella. Este es el problema con el que comenzamos, habiendo precios bajos, teniendo sobreoferta en el mercado en el que estamos inscritos, sin embargo, nuestra industria está padeciendo de problemas de escasez, ¿no? ¿Cómo se va a resolver este asunto que se ha propuesto desde 2011? Se llevó a cabo en el estado de Sonora, en Sonora, una reunión muy importante a la que asistieron desde luego el presidente, director de Pemex, el secretario de Energía, director de Comisión Federal de Electricidad, un amplio número de gobernadores de los estados, y allí se resolvió lo que ellos llamaron un cambio de paradigmas. Ellos dijeron en su reunión en Guaymas, en el pasado el abastecimiento de gas dependía de los proyectos de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, etc. Ahora vamos a modificar este paradigma. En un artículo que escribí le puse: Pemex tira la toalla, Pemex se desentiende de esta tarea que tenía desde su fundación en 1938 de abastecer al mercado interno. Para esto surgió, para promover el desarrollo de la industria, para abastecer a los hogares, para evitar el consumo de leña, etcétera, etcétera. Y se acortó una expansión notable del sistema de gasoductos en México. Básicamente son tres, ahorita lo veamos. Los tres ductos los tres gasoductos son enormes. Uno de ellos viene de Houston y entra a Tamaulipas, para cruzar el estado de Tamaulipas y llegar a Veracruz. Otro de ellos entra de Texas también y va directo a Monterrey a abastecer el mercado interno, en este momento de Monterrey, sediento. Allá hay industrias cementeras, metalúrgicas, de cerámica, otras que son altamente consumidoras de gas natural, y luego se va a dirigir hacia el centro del país. Este es el más importante, el gasoducto se llama Los Ramones. Cuando tomó posesión el presidente Peña Nieto, la primera acción que tomó el nuevo Consejo de Administración en el nuevo sexenio fue agilizar la construcción de Los Ramones. Son gasoductos enormes, tiene 48 pulgadas de diámetro. Esto quiere decir, es más de casi metro y medio de diámetro. Es un boquetazo que cruza la frontera norteamericana para surtir al mercado mexicano de gas. Y el tercero de gran gasoducto es el del Pacífico. Este va a entrar por Arizona y va a recorrer toda la cuenca del Pacífico mexicano. Uno de los grandes promotores es el gobernador de Sinaloa. Entonces, esto también ya está muy avanzado. Están cruzando la Sierra Madre occidental, se está rompiendo la Sierra Madre para cruzar y llegar este gasoducto hacia el Pacífico. Pero todo esto requiere no solamente inversiones, sino también mucho tiempo. De tal manera que la situación es que en las perspectivas más optimistas, en los escenarios más optimistas, este país va a pasar otros 3 años con problemas de gas natural. La geología de los países con hidrocarburos nos ha mostrado diferencias notables, interesantes. Digamos, hay países que producen, que son gaseros. Holanda es un país gasero. Bolivia es un caso clásico. Bolivia es una gran potencia sudamericana gasera. En cambio, la geología de México se ha mostrado muy generosa en aceite, pero no ha mostrado un gran potencial de gas. Aparte de los problemas que hemos mencionado, ¿no? De que los que ya tocamos, de tal manera que cuando ya en los años recientes Petróleos Mexicanos, el gobierno federal, tomó conciencia de la importancia del gas, se ha venido presentando también a nivel internacional un proceso de reconversión del aceite al gas. Las agencias internacionales también están induciendo vía préstamos a los distintos países a que inviertan en gas. En el gobierno del presidente Zedillo se formuló el primer programa estratégico de gas. Y se diseñaron unos 20 proyectos para detonar el potencial gasero de nuestro país. Los resultados se lograron resultados desde luego, pero muy, muy abajo de las expectativas. De tal manera que puedo decirle lo siguiente. Hemos sido históricamente un país importador de gas. Históricamente. Hemos sido deficitarios en la producción de gas. Los volúmenes de producción activa respecto a de importaciones han estado creciendo. Y en este sexenio, en los próximos años, probablemente 2013, en 2014, más de la mitad del consumo de gas en nuestro país va a ser importado. Y mientras en Texas, a unos cuantos pasos prácticamente, porque usted llega a Piedras Negras, cruza el puente y ya está en Ilpaz. Y ve ya el movimiento. Cuando nosotros perforamos del lado mexicano, encontramos volúmenes escasos. Encontramos que del lado de los Estados Unidos se trata de gas húmedo, gas con condensados que le dan un valor al metano. El metano basta basura orgánica que se deja en un jardín, hojas que se pudren, etcétera, con el calor, un poquito de la presión, un poquito de tiempo, etcétera, ya se está formando gas como en los basureros, ya se está formando metano allí. Otros gases más ricos, de cadenas más largas, como el butano, el propano, son más caros. En fin, eso no lo hemos encontrado aquí. Nuestros costos en nuestro país resultaron 10 veces más elevados que los costos en Texas. Esa es una pregunta que estamos esperando que nos lo respondan los funcionarios de Petróleos Mexicanos. ¿Por qué ellos tienen costos de 2 millones de dólares por pozo con 20 fracturas? ¿Y por qué el mismo pozo con el mismo número de fracturas del lado mexicano ha resultado en 20 o 25 millones de dólares? Miren, este es un documento muy interesante. Se llama Petróleo México y el Acuerdo de Yacimientos Transfronterizos. Pues, ¿no? Es un reporte de minoría preparado para el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Se hizo en la segunda periodo de sesiones de la 112 periodo de sesiones del Congreso de allá, cuando el responsable del Comité de Relaciones Exteriores era el senador Richard Lugar. Él ya perdió su escaño y redacta este documento para ser usado por la actual legislatura. Y en el texto de este documento, su equipo, el equipo de este senador, viajó a México, se entrevistó con el presidente, con el equipo de transición, y formuló una serie de recomendaciones. Allí el senador dice una frase muy interesante, que es esta: tú no puedes construir el futuro de México basado en gas natural de los Estados Unidos. Claro, lo usa un recurso muy interesante, que es decir, mis entrevistados, funcionarios allá con los que me dijeron, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es el punto de vista de ellos. Entonces dice, lo que México tiene que hacer es detonar los máximos esfuerzos por exploración de shale gas, porque nos dice el Senado, es que ustedes están sufriendo de escasez de gas y están sentados, me gustaría pasarle algunas partes del documento, están sentados en un mar de gas natural no convencional. Los Estados Unidos, en los estudios norteamericanos sobre México, aseguran que tenemos un potencial que nos hace la cuarta potencia mundial en gas. Esta es una pregunta que, ¿cómo estamos de reservas? Pues unos dicen que tenemos un potencial enorme, pero yo estuve en estos municipios de Coahuila, todos los pozos allí fracasaron, entonces Pemex se ha trasladado bastante al sur, en fin. El gobierno actual espera que con lo que llama la reforma energética de segunda generación, esta nueva reforma energética, convenza al capital privado de detonar proyectos de exploración, y espera que encuentre no solamente gas, sino también condensados en otros lugares de
que la atractiva esa inversión
de la República Mexicana. Por lo pronto están las expectativas puestas en una cuenca que se llama Tampico-Mizantla, un poco al sureste de Tampico, del puerto de Tampico, al norte de Veracruz, trata de los municipios de Tampico Alto, Pánuco, etcétera, etcétera. Pero todavía estamos en la fase de estudios, de tal manera que en este caso será la geología la que diga la última palabra.